Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Temor internacional ante una más que posible escalada de violencia en Israel y Palestina. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El mundo está ahora mismo en vilo ante la respuesta masiva que prepara Israel tras los ataques del grupo terrorista Hamas. Este pasado fin de semana son ya más de 1.000 muertos, hay 4.000 heridos. Incluso las milicias terroristas se jactan de tener en su poder a más de 100 rehenes. Ya ha habido ofensiva por parte de Israel en las últimas horas, pero lo peor está por venir. Se han intensificado esas actividades militares contra la zona de la Franja de Gaza. David Casado, buenos días.
Buenos días.
Donde Israel ha pedido a todos los civiles que salgan de sus casas antes de que se lance una ofensiva total.
Madrugada muy intensa la que se ha vivido en Israel y en Gaza, donde la calma se ha tornado en devastación y bombas. Sonido de hace apenas unos minutos. Las fuerzas israelíes han atacado distintos puntos de mando de Hamas. Con esto pretenden responder al último ataque sufrido por este grupo terrorista en la madrugada del sábado. El balance inicial de esta escalada bélica sin precedentes es de más de 1.000 fallecidos, de los cuales más de 700 son israelíes y más de 400 son palestinos. Como decimos, cifras iniciales. Luis Vega es médico residente en un hospital en Israel y ha apuntado en COPE que ahora mismo se vive un clima muy tenso.
Ahora mismo aquí hay muchísima tensión. Todo lo que no son servicios esenciales están cerrados, farmacias, supermercados están abiertos, no se ve casi gente por las calles, se ven muy pocos coches. Ahora mismo el ejército está liberando los últimos asentamientos que todavía siguen controlados por los terroristas.
Decenas de miles de personas ya han comenzado a huir de Gaza, especialmente tras el anuncio del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha advertido que van a atacar con todo y que van a convertir Gaza en ruinas.
Ante estos ataques, la Embajada de España en Tel Aviv y el Consulado de Jerusalén se encuentran en contacto permanente con los españoles que se encuentran en Israel. Por ahora, Carla Otero, buenos días.
Buenos días.
Exteriores descarta evacuar a los españoles que se encuentran en ese país.
A los que residen allí les han recomendado que no salgan de sus casas y a los que estaban por turismo que permanezcan en sus hoteles. Exteriores aún así ha señalado que por motivos de seguridad no quieren dar una cifra exacta sobre el número total de compatriotas que ahora mismo hay en Israel. Entre otras cosas porque siguen recabando datos de todos ellos. Entienden además que mientras el aeropuerto de Ben Gurión siga operando, no se da una situación extraordinaria para organizar una evacuación. ¿Eso qué quiere decir? Que los españoles que quieran abandonar el territorio lo pueden hacer en avión. En estos momentos, Air Europa ha cancelado todos sus vuelos a Israel e Iberia, que los canceló ayer, ha retomado en las últimas horas algunas operaciones.
Gracias, Carla. En cuanto a la previsión del tiempo, vamos a seguir repasando un poquito de calor en toda España, aunque es verdad que bajan un pelín las temperaturas, van a seguir siendo altas para la época en la que estamos del año. Tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados, de hecho solo se prevén algunos intervalos de nubes bajas en los litorales de Galicia y el Cantábrico y el área mediterránea.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tras la respuesta masiva de los españoles en las calles de Barcelona en contra de la amnistía que plantea Sánchez a los separatistas, este lunes va a continuar la ronda de contactos del candidato socialista, un PSOE que ha querido restarle importancia a la manifestación que ha aclamado en contra de las medidas de gracia, una vez más, que quieren otorgar los socialistas a los separatistas. Ricardo Rodríguez.
Con los papeles cambiados respecto a su último encuentro, el pasado 30 de agosto, el cara a cara a las 5 de la tarde de este lunes solo servirá a ambos líderes a reafirmarse en sus posiciones. Pedro Sánchez instará a Alberto Núñez Feijóo a renovar el Consejo General del Poder Judicial antes de que concluya este año. El candidato del PSOE a la investidura defenderá la legitimidad del Congreso para elegir al presidente del gobierno, aunque no sea la lista más votada. El líder del PP reclamará conocer detalles de la futura amnistía y rechazará que sea moneda de cambio para que Sánchez se mantenga en la Moncloa, representando además la ruptura de la igualdad de todos los españoles. Antes de su reunión en el Congreso, Pedro Sánchez se ve en Ferraz con los máximos representantes de UGT y Comisiones Obreras.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Es lunes, es 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, así que muchas felicidades a todos los valencianos, a toda la gente de esa maravillosa tierra. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero ahora queda por delante una conveniente hora de radio poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Juan Andrés Ruber, muchísimas gracias y felicidades por la parte que te toca a ti como valenciano de celebrar hoy el día de tu comunidad autónoma. Un abrazo bien fuerte también, es verdad, a los ponedores de calles que desde la comunidad valenciana nos escuchan cada madrugada, que son legión la cantidad de ponedores valencianos que nos escuchan cada día en este programa de radio que realizamos en directo cada jornada y que además nos encanta acompañar mientras la gente está trabajando o mientras la gente está acostándose. En cualquier circunstancia, te damos las gracias por acompañarnos y por ayudarnos. Ya sabes que ese es un programa de radio en el que nos alejamos de la política y nos quedamos conociendo historias humanas que son absolutamente fascinantes, como la que viene ahora. Fíjate, te voy a dar un dato que me ha llamado muchísimo la atención y es que son, bueno, pues unos 1.200 españoles los que se calcula que hay cumpliendo condena en cárceles extranjeras. Estate atento a esta historia porque te va a dejar con la boca abierta. Son 1.200 españoles cumpliendo condena en cárceles extranjeras. Esto es solamente un dato aproximado porque los que saben de esto nos comentaban que dicen que hay muchísimos más. Lo que ocurre es que algunos reclusos no quieren que nadie sepa que están en prisión en otros países. Bueno, pues la historia que te quiero contar para poner la segunda calle positiva del día tiene una parte muy dura. Muy dura. Pero también te sirve para, bueno, demostrar que siempre hay luz al final del túnel. Y algo que me gusta mucho recalcar en este programa es que siempre hay esperanza. Te quiero contar y a presentar a Javier Casado. Es su historia. Desde hace algunos años, este vallisoletano se dedica a ayudar a los presos españoles que están en cárceles extranjeras. Esto es un proyecto que nació cuando Javier se encontró con una situación complicada.
La fundación nace en el 2011 cuando un amigo nuestro de Valladolid es detenido en Australia. Y a partir de ahí, de esa experiencia, digamos, de tener cerca a un ser querido y ver que nadie prestaba cobertura a nuestros compatriotas, bueno, pues ahí nace un poco Más 34.
Así es como nace la fundación Más 34, como el prefijo de teléfono que marcas para llamar a España cuando estás en el extranjero. Y el objetivo era muy claro, era este.
Los españoles que están en situación de desamparo por el mundo. Y ahora mira, hemos coincidido aquí en Colombia, donde, bueno, aquí hay muchos compatriotas, tanto privados de libertad, que los que vamos a ir a ver, como españoles que están en situación de desamparo y que también les estamos dando cobertura.
Bueno, pues desde hace unos días, Javier se encuentra en Bogotá para atender a un preso español. Es un chico de Tenerife al que pillaron con 3 kilos de cocaína en el aeropuerto.
Que bueno, por motivos del hacinamiento que se encontraban las cárceles de en aquel momento cuando fue detenido de aquí, de la Modelo y la Picota, pues tuvo la mala suerte además de que fuera trasladado para allá, siendo único español, porque todavía cuando están juntos, pues nos apoyamos entre nosotros y él se encuentra en una situación todavía más difícil porque está solo.
El caso de este chico no es único. La mayoría de los españoles que cumplen condena en Latinoamérica es por tráfico de drogas. Ejercen de mulas, es decir, los traficantes se acercan a ellos y les ofrecen un dinero fácil por pasar la droga de un lado al otro del Atlántico. Siempre que Javier visita a un preso español, lo que hace es que le lleva pues un montón de cosas para el día a día. Eso es lo que él llama el kit básico. Pero además siempre procura meter en ese kit algún pequeño capricho. Algo de España, de nuestra España, que echan mucho de menos. Y que puede ser tan sencillo como una bolsa de pipas.
Pues mira, tenemos desde vitaminas, ensured, papel higiénico, cepillo, pasta de dientes, algo que parece una tontería, pero que todos nos reclaman, que es lo más cercano a casa, que son unas pipas. La gente nos está escuchando ahora mismo, pero esto, unas pipas, comerse unas pipas a 15.000 kilómetros de tu casa, con más de 2.000 internos, esto, como dicen ellos, es sentirse durante unos momentos en casa. Traídos desde España, ¿eh? No se compran aquí, las traemos desde España siempre.
Es que fíjate lo que puede suponer comerse una bolsa de pipas para alguien que está preso. En estos viajes que hace Javier, no está solo. Le acompaña el doctor Freddy Hernández. Él fue el que empezó su labor trabajando con mujeres que estaban en situación de privación de libertad. Y en el lugar donde ejercía, pues había muchas españolas. Y así entró en contacto con Javier y con la Fundación Más 34. Y la misión de este doctor es hacerle un chequeo general, aunque el principal problema de estos presos suele ser la salud mental.
No solamente es el agobio que produce la reclusión, el aislamiento, la soledad, el alejamiento de la familia, sino también la los antecedentes individuales por consumo de sustancias o el verse obligada a permanecer un porrón de tiempo en reclusión, en conocimiento de que su familia no tenía ni la menor idea de que se había dedicado a esa opción y que se perdió.
La prisión de La Pola es el lugar en el que Javier, el responsable de la Fundación Más 34, va a visitar al chico de Tenerife. Y sabe que le está esperando con impaciencia, que es lo habitual. No le sorprende, aunque al final sí se lleva una sorpresa.
La situación más o menos como esperábamos, pero con la sorpresa de que había un compatriota más, en este caso un andaluz. La verdad es que no contábamos con él. Es más, cuando hemos estado dándole al canario todo el kit higiénico, ha sido el que nos ha dicho que se lo hemos visto a otro español, porque está en otro pabellón, que él había coincidido un par de veces con él en el patio, y claro, al no saber de que él estaba allí, nos ha pedido que la mitad de las cosas que le íbamos a entregar, que se las diéramos a este andaluz.
Pues así están las cosas. Javier venía a ayudar a un español y se ha encontrado con que en esa misma cárcel había otro preso andaluz. Pero su labor no se queda en estos dos presos. Le quedan varios españoles más por visitar aquí en Colombia y todos los va a recibir con la ilusión de ver una cara amiga y la esperanza de que les puedan ayudar. Son las 5 y 11 de la mañana, 4 y 11 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar en la cadena COPE en este lunes 9 de octubre. Santos, Juan Leonardi, Presbítero, Dionisio y compañeros mártires y el gran día de la Comunidad Valenciana. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿De qué estamos hablando hoy en Facebook?
Pues mira, hoy estamos hablando de esos productos, de esas delicatessen, ¿no?, que podemos encontrar en los distintos pueblos y localidades de España. Creo que tú este fin de te tomabas una horchata riquísima en Alicante, ¿verdad?
Bueno, yo es que fue probar la horchata de Alicante y es porque esta horchata yo no la encuentro en ningún otro sitio. Entonces digo, pues tengo yo que preguntar a los ponedores qué es lo típico de lo que presume su localidad.
Pues de eso estamos hablando en Facebook, claro. Queremos saber qué otros productos ricos y únicos encontramos en los pueblos de los ponedores. En un momento vamos a seguir leyendo los mensajes.
Genial, hoy estamos a lunes, es el momento perfecto para activar de nuevo una semana más la máquina del tiempo para viajar pues con la mejor música. En esta ocasión lo vamos a hacer con canciones que se escuchaban en España. ¿Cómo sonaba España en el año 1983? ¿A qué sonaba España en ese año? Fueron su banda sonora las canciones que se convertían en número uno en ese año, y también nos van a ayudar a recordar pues algún que otro acontecimiento que sucedía en nuestra España en ese año. Y luego tenemos más cosas, porque claro, hasta las 6 de la mañana que aparezca por aquí Carlos Herrera, algo más tendremos que contar, ¿no?
Claro, y como es lunes, pues invitamos siempre a Alfonso García, nuestro experto en motor, a acompañarnos para conocer las últimas noticias del sector del automóvil. Por ejemplo, nos va a contar cuál es el nuevo combustible que se considera el petróleo del futuro, y nos va a explicar por qué comprar un coche en España empieza a ser una cosa de ricos, es decir, artículo de lujo. Es tremendo.
Se está encareciendo todo y encima también los retrasos a la hora de la entrega. Es importantísimo recalcarlo en Poniendo las Calles. Vamos a ver cómo viene el clima, cómo viene el tiempo, si vamos a mantener los calores o ya empieza a venir el fresquito, porque no dejamos de estar ya a 9 de octubre de 2023. Cristina Platero, ¿cómo están las temporadas? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Pues seguimos aún con calor. En la mayor parte de la península y Baleares seguirá predominando un tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente se prevén algunos intervalos de nubes bajas matinales en los litorales de Galicia, el Cantábrico y el área mediterránea. Alguna lluvia débil y dispersa en el área del estrecho. En Canarias, intervalos de nubes altas con algunas calimas. Seguimos con temperaturas veraniegas. Este fin de semana, 34 grados en La Coruña. Hoy la mínima se espera en Teruel con 9 grados y la máxima 37 en Badajoz.
Bueno, temperaturas que se mantienen altas y que en algún momento tendrá que venir el fresquito. Ya te iremos contando, ponedor, cómo van cambiando y avanzando las temperaturas. Luego está el momento de este programa en el que los ponedores pues nos dejan un montón de mensajes en nuestro WhatsApp configurado para notas de voz. Es una gozada escuchar la voz de nuestros ponedores. Me parezco como en el 1-2-3, la voz de nuestros tacañones. Bueno, pues la voz de nuestros ponedores. Me encanta las cosas que nos contáis y me encanta sobre todo la voz que cada uno tenéis. Me encanta escucharte. Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, soy Nacho de Alcorcón. Y aunque mi profesión me produce muchos desvelos, no soy ponedor por necesidad, sino por gusto. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo, aquí un seguidor. Y es más, Ana Clan de Granada, José Antonio. Y sobre todo quiero mandarle un saludo a mi sobrino Guillermo, que va a ser papi, camionero, que estará con la quinta rueda ahí por Sevilla, aunque él es de Alicante. Mandarle un abrazo. Y a ti otro, Pulpo, un abrazote.
Carlos, Bea y equipo, buenos días.
Muchas gracias.
Soy Fernando, os llamo desde Valencia. Ya me conocéis porque hemos hablado en otras ocasiones. Por cierto, sobre el mes de abril te mandé un audio en el que, hablando de los ponedores, te dije, ¿por qué no te pones el reto de llegar para Navidades a los 100.000 en Facebook? Amigo, que ya lo hemos conseguido.
Ya lo hemos conseguido.
Y mira que yo no puedo entrar en Facebook. Enhorabuena por adelantado. Y
es verdad.
Soy ponedor.
Muchísimas gracias.
No de los 100.000. Vamos a por el millón, Carlos. Ánimo.
Vamos a por el millón.
Noches. Un abrazo.
Muchísimas. Calderón dice que vamos a por el millón de seguidores en Facebook, ¿eh? Y hemos llegado el viernes a 100.000, ¿eh?
Sí, bueno, ahora ya llegar hasta los 100.000 es lo difícil. Esto yo creo que va a subir luego ya como la espuma.
Oye, que el viernes, fíjate que el objetivo, te lo digo porque ves que tengo aquí los datos, arrancamos el programa con 99.653 ponedores el viernes, y al final acabamos el viernes siendo 100.473 ponedores, ¿eh?
¿Cómo son los ponedores? Porque es que hicimos el llamamiento y respondieron.
Ahí, como siempre, cuando se les pide que nos demuestren que están, que los necesitamos, ahí están. Pues muchísimas gracias a todos los ponedores que nos siguen y a los que están. Y también, oye, que la inmensa mayoría, cuidado, no nos siguen, ¿eh? O sea, la inmensa mayoría de la audiencia que tiene este programa de radio no nos sigue en Facebook. Eso es importante tenerlo en cuenta. Al igual que no es verdad ni es el dato que tiene de audiencia este programa los 100.000 seguidores de Facebook, que son muchísimos más. En cualquier circunstancia, gracias a la audiencia por demostrar que un día tras otro están aquí con nosotros poniendo las calles. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a escuchar esta canción y enseguida te vamos a contar de qué están presumiendo los ponedores de sus localidades, porque hay cosas muy bonitas y muy interesantes en nuestra España.
It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind your looks, never lie. I was always on the run, find it out, but I was looking for it now. I was always insecure, just until I found.
Este grupo son los Ten Sharp, grupo australiano, grupo One Hit Wonder, grupo de una sola canción. Pero qué canción, ¿eh? Fue número uno en todo el mundo allá por el año 1991 aproximadamente. Te hablo de memoria. Estamos conociendo España a través de los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Hoy estamos hablando de que puede presumir tu localidad, ya sea un pueblo, una ciudad, una comarca. Lo decía Bea y lo decía muy bien. Este fin de semana he estado en Alicante, me tomé una horchata en el paseo marítimo, digo, pero qué cosa más deliciosa, y era artesana y se notaba. No tiene nada que ver con las embotelladas, que están muy ricas y que se venden masivamente, pero es que el sabor de lo artesano era increíble. Entonces digo, joder, tenemos que preguntarlos a los ponedores que nos escuchan en toda España, si vamos a sus localidades, ¿qué tenemos que pedir?
Pues mira, hablando de horchata, Rosy Navarro te dice, para la mejor horchata te tienes que ir a Valencia. Uh-huh. Y te lo recomienda para la próxima vez que vayas por la comunidad, pues que en la propia Valencia, en uh-huh. Valencia ciudad, dice, está en Ribarroja del Turia. Uh-huh. Y se llama el Tendré.
El Tendré.
El Tendré. Dice, vale. Ahí es donde se toma la mejor horchata de Valencia. También tenemos a Yuyekri, que dice, pues en mi tierra las tortillitas de camarones. Luego tenemos también a Carmen Cantos, que ella escribe desde Jaén Capital, la pipirrana y los ochios dulces. Juan Luis Conejero nos recomienda las gachas migas de la Alborada en Yecla. Dice, es un desayuno contundente, se elabora con 5 ingredientes, aceite, ajo, harina, sal y agua.
Qué rico.
Dices, un plato elemental, va acompañado de una buena parrillada de embutidos frescos hechos a la brasa, longaniza, uh-huh. morcilla, chorizo, tocino, tal. Uh-huh. Y además se sirve junto a unos encurtidos, olivas de cáustico y agrezos varios. Dice, todo regado con un buen vino tinto también de la tierra, si puede ser, de denominación de origen Yecla. Uh-huh. Gerardo nos escribe desde Oviedo, dice, pues un culín de sidra con un pincho de chorizo. No hay nada más asturiano.
Muy bien.
O José Amarín, los paparajotes.
En Murcia.
Sí.
Qué rico.
Y Ramón, por ejemplo, dice, en Antequera, que es donde yo vivo, los molletes, y
sí.
la porra antequerana. Y también Carmen, que también escribe desde Antequera, dice, bueno, y un dulce buenísimo que tenemos aquí, que se hace con almendras y con cabello de ángel, que está exquisito. Uh-huh. El bien me sabe. Uh-huh. Además de nuestros famosos mantecados.
Claro. ¿Tú te das cuenta, Bea, que perfectamente podríamos empezar un programa leyendo los mensajes de las cosas ricas que se comen en España y podríamos estar perfectamente de 4 a 6 y no parar de salivar la boca?
Y no parar de salivar y de decir productos que no repito. Es decir, yo te puedo leer un montón de mensajes y no repito localidad.
Sí, es una gozada, porque es que tenemos, por eso digo, o sea, seguirnos en Facebook es como una enciclopedia de un montón de cosas que en estos 8 años le hemos preguntado a la audiencia y nos dan una información brutal. Por ejemplo, antes de que nadie diga nada, si alguien dice que el mejor calamar, ¿dónde se puede encontrar? Lo digo yo, en Estepona. El mejor calamar está en Estepona. Ahora, algún cántabro va a decir, pulpo, no, aquí, perdón, en Cantabria, las rabas. Pero en Estepona, el calamar, solamente en Estepona, sabe el calamar como sabe en Estepona.
Qué rico. Con
qué dulzura,
lo bueno,
por
que
favor.
Están los calamares.
No la te lo digo. Y también el precio, quiero ver lo que vale ya.
Sí, es verdad.
Coges un calamar, qué barbaridad.
Pero es que está de bueno.
Está
¿A ti
delicioso.
¿Cómo te gusta más?
A mí,
a la
romana.
Calamar a la romana.
Sí, un poquito rebozadito, me vuelve loco. Pero también en casa hacemos muchas veces directamente el calamar entero en sobre plancha, ¿eh?
Es que está riquísimo.
Delicioso, de verdad. Una auténtica.
Jolín, yo ya estoy ya como todos los días salivando. Es que a las 5:23 de la mañana yo ya necesito desayunar. Y entonces empezamos a hablar de comida a estas horas,
claro.
y me pongo mala.
Claro. Bueno, pues hay que contenerse, vea, que todavía nos queda.
Porque es que ahora mismo me apetece un calamar y no puedo ir a ningún sitio a comerme uno.
Me tengo que llevar entonces una plancha, también tengo que llevar un poco la carne de fradisa de Estepona, que Álvaro, mi carnicero de Estepona, la prepara muy bien y la corta fenomenal, y él me dice también que viva los calamares de Estepona, así te lo digo.
Pues nada, vivan los calamares.
Viva los calamares, queremos calamares, claro que sí. Oye, que son las 5:24, que están pasando cositas, vea.
Claro, y tú sabes que desde la pandemia lo del teletrabajo pues vino para quedarse.
Sí.
Es decir, era una cosa en plan, nadie quería teletrabajo. Llega la pandemia, nos ponemos a teletrabajar y sale todo.
Correcto, claro.
Claro, y además, o sea, que salieran las cosas bien. Que no es que se hayan hundido las empresas. O sea,
verdad,
que teletrabajando se pueden sacar las cosas adelante. Bueno, muchísima gente está teletrabajando, sobre todo los viernes. Y así empiezan, pues, antes el fin de semana.
¡Bien! ¡Bien!
que esto es un puntazo, ¿verdad?
Pues claro, claro.
Teletrabajar el viernes o el lunes da como gustillo porque sí. Te quedas en casa.
Sí, sí.
Y entonces te puedes levantar media horita más tarde, porque claro, no necesitas la media hora de llegar al trabajo.
Claro, todo aquel que pueda tiene mucha suerte.
Claro. Bueno, pues con esto las empresas andan un poco moscas.
¿Ah, sí?
Sí, sí, hay empresas que andan mosqueadas. Porque los trabajadores pueden perfectamente, ellos tienen la sensación de que hay algún que otro trabajador que aprovecha para estar descansando. Tiene conectado el ordenador, pero no está haciendo nada.
Ah, no está de servicio.
Tengo más tarea que vida y tengo más ganas de vivir la vida que de la pinche tarea.
Claro, o sea, tengo más tarea que vida y tengo más ganas de vivir la vida que de la pinche tarea. Normal, nos pasa a todos. Y claro, los hay empresarios que están moscas con este tema, porque dicen, sí, sí es verdad que el teletrabajo está muy bien y tal, pero ¿cómo puedo comprobar yo, aparte de la productividad? Claro, también te digo que eso es una relación de confianza que se establece entre el jefe y el empleado. Pero ¿cómo puedo yo saber que esa persona no dice que está trabajando y en realidad está, por ejemplo, viéndose
Netflix,
el último capítulo de El Cuerpo en Llamas, por ejemplo?
Pero ¿tú crees que eso se puede llegar a controlar, Bea?
Pues no lo sé. Yo creo que se puede llegar a controlar con la productividad. Es decir, si al final la persona es productiva.
Claro.
O sea, bueno, si a ti te saca, si yo necesito como
si un hace sus obligatorios, sus obligaciones.
Eso claro. Es. O sea, si el trabajo está hecho, a mí te tendría que dar un poquito igual.
Claro, la localización.
La localización de la persona. Pero claro, hasta que lo mismo compruebas, ¿no?, esa productividad, pues lo mismo andas un poco mosqueado con este tema. Bueno, también existe la otra cara de la moneda. Se da la circunstancia de que como los jefes no te ven, están como más pendientes de los trabajadores, ¿no? Poniendo reuniones sorpresas.
Por ejemplo,
a las 11 reunión. Y para ver si te pillan en casa o te pillan haciendo la compra. Y no estás ahí en el ordenador.
¿Ves? Yo creo sinceramente que no hay nadie que trabajando remotamente salga a hacer la compra.
Yo creo que los menos, pero los hay.
Sí, en serio, ¿eh?
Sí. Sí.
Joder, hay que echarle valor, ¿eh?
Sí, los hay. Yo creo que los menos, también te digo. La gente, por regla general, solemos ser responsables con nuestro trabajo.
Yo creo que sí.
Y aunque en casa te organizes lo mismo de otra manera y sí que aproveches, pues si tienes que hacer unos macarrones, pues lo mismo te levantas un momentito y ya que estás en casa, haces. Eso es. Pero porque estás trabajando y lo hemos adelantado y dices, tengo aquí 10 minutitos, voy a aprovechar y dejo la comida hecha. Eso vale. Pero bajar a irte a desayunar hasta las tantas o tal, yo creo que los menos, pero los hay, a ver, los hay los.
Ya. Hombre, también hay que tener en cuenta toda la gente que en horario de trabajo sale a tomar 64 cafés y a fumar 11 cigarros.
O 11 cigarros incluido en la empresa.
Exacto.
O sea, sin necesidad de estar en tu casa.
Exacto, correcto.
Que dice, viven más en la puerta con el cigarro que dentro.
Correcto.
Bueno, la historia es que están más pendientes de los
trabajadores.
¿Por qué
se fuma justo en la puerta de las empresas?
Por no irte más lejos, pero la verdad es que a mí me da mucho asquito. Yo como no he sido nunca fumadora.
Yo tampoco fumo en mi vida y da bastante asco atravesar una nube de tabaco.
Sí, y además te voy a decir una cosa, hay puestas dos papeleras precisamente para tirar ahí las colillas y al final acaba el suelo con ceniza, colillas,
colillas
y el olor a humo cuando entras, que parece que estamos en un videoclip de los 80.
Es verdad.
Que hay veces que entras.
Que parece que estamos en Londres.
Y dices, pues mira qué bien, ahora voy a ponerme a cantar.
Correcto.
Yo qué sé, es que es muy fuerte.
Luego dicen que es que toso mucho.
Claro, no. Es que no veas tú ahí, parece Garci haciendo días de cine.
Correcto.
Después Garci se ha venido aquí a la puerta de COPE.
Sí.
Bueno, la historia es que hay empresarios mosqueados con los trabajadores. Y se mosquean por cosas a veces ya absurdas. Por ejemplo, ponerte un café.
¿Ponerte un café?
Sí, dices, me estoy poniendo un café. ¿Qué te estabas poniendo un café, hijo? Es un minuto. Ponme un café, eso no tardo nada. No tardo nada. Pues bien, el Tribunal Supremo ha hablado sobre este tema y ha declarado que ir, por ejemplo, al aseo durante el horario laboral, es decir, a echar un pisete, porque la gente tenemos que mear, no computa como descanso.
¡Opa! Claro, ¿cómo va a computar eso como descanso? Es que lo habían intentado que computar así.
Sí, había empresarios que lo mismo mandaban un mensaje, si no contestabas en el momento, ¿dónde estabas? Dijo, me levanto a mear.
Claro, y además a mear, no vale a ir al servicio, ¿verdad?
A mear.
A mear.
A echar un pisete.
Un pisito.
La gente necesita evacuar.
Evacuaciones, un horito.
Bueno, las empresas tampoco pueden restar de las horas de trabajo si se va internet o se te va la luz en casa. Y esto también lo ha recalcado el Supremo. Porque, claro, hay veces que lo mismo se te va, tú imagínate un corte de luz en casa. ¿Eh? Claro. ¿Y qué pasa? Claro. ¿Qué haces? Claro. Pues tú no tienes la culpa. Así que, ¿qué te parece lo que te cuento? Nos vamos a poner serios, tenemos que ir con la música.
Sí, sí, vámonos con la música.
Vamos y vamos a escuchar a Enrique Iglesias. Ha regresado a la música, llevamos unos años como despistado. Y tiene este tema, en colaboración con la cantante María Becerra, se llama Así es la vida. Y te voy a decir una cosa, para promocionarla él ha subido varios vídeos a sus redes. Tú sabes que él es muy, muy celoso de su intimidad. Bueno, pues se ha dejado ver bailando el tema con sus tres hijos. La canción está siendo todo un éxito, tiene millones de reproducciones en YouTube y escuchamos ya a Enrique Iglesias, cada vez se parece más a su padre.
Sí, sí, cada vez se va acercando el tono, sí, 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 es verdad. Música arriba, enseguida la ronda de ponedores, la máquina del tiempo y enseguida Carlos Herrera, gracias por estar aquí en COPE. Enrique Iglesias, si lo estás escuchando en COPE, 5:32 de la mañana, una hora menos en Canarias, a eso de las 6:10 le damos la del pulpo a Carlos Herrera porque él comienza a partir de las 6 Herrera en COPE. Y claro, tenemos la suerte de contar en esta emisora con Juan Andrés Ruber, que está en el equipo de Herrera y siempre aparece por aquí, siempre que le dejamos porque vamos muy
siempre
mal de tiempo.
Siempre que permiso.
Siempre que, no, ese permiso lo tienes porque es tu programa y es tu casa. Pero el tema del tiempo, Juan,
sí, sí,
yo públicamente
aprieta, sí.
Claro, yo públicamente Te pido disculpas. Hombre,
no,
muchas
por favor,
veces te decimos que
la radio es directo y estas cosas pasan.
Sí, pero te decimos hoy entras y luego al final no entras, pero porque vamos como vamos. Pero hay confianza, Juanan.
Sí.
Y además, hoy es el día de la Comunidad Valenciana.
Sí, señor.
¿Qué siente un valenciano que está currando hoy en Madrid?
Pues muchas cosas, muchas cosas. Mira, precisamente tengo toda la noche en la cabeza la canción de English Man in New York de Sting,
sí,
que canta un poco eso, ¿no? La melancolía, entre otras cosas, que siente una persona cuando está lejos de su tierra. Pues eso es lo que me pasa a mí hoy, Pulpo. Hoy me siento un valenciano en Madrid. que echa de menos su tierra. Sí, sí, por supuesto, porque es un día grande y bueno, pues supongo que como a todos los que vivimos fuera de nuestra casa, pues el hecho de que llegue un día tan importante, pues hace que uno lo tenga todavía más presente, claro.
Este fin de semana me he bañado en la playa del Postiguet.
¿En serio?
En Alicante me he estado bañando. El sábado me estaba bañando.
Hay una...
En la mar.
Una canción muy... a día de hoy yo creo que ya no se podría casi ni poner una canción que está dedicada, entre otras cosas, a esa playa, la playa del Postiguet, que últimamente, pues ya te digo, con todo lo políticamente correcto, yo creo que ya no se podría ni poner, pero a día de hoy en las fiestas las fiestas populares se sigue cantando.
Ajá, bueno, pues ya la compartiremos.
Un día
hoy
te
aquí
la compartiré, sí, sí.
Y la escuchamos poniendo
en privado.
Vale, perfecto, ok. Juanan, ¿qué nos va a contar Herrera? ¿Cómo viene la jornada? Porque otra guerra. O sea, no,
otra guerra,
en el 2023, otra guerra, la gente se va a estar matando.
Sí, sí. Bueno, a ver, esto, más que otra guerra, es una cosa que parece no terminar nunca, ¿no? Que cada X tiempo, pues, aparece, ¿no? Otra vez conflicto entre Israel y Palestina, es el cuento de nunca acabar. Y efectivamente, yo no sé si estamos ante las puertas de algo muy, muy gordo, ¿no? Porque estamos hablando del ataque más salvaje llevado a cabo por un grupo terrorista, el grupo terrorista islamista Hamas, que bueno, en su ataque pues ha matado a más de 700 israelíes, y en el cómputo global, porque Israel también ha respondido a esos ataques, pues han muerto más de 1000 personas ya. Y yo no soy ningún experto, Pulpo, pero aquí al final siempre acaba perjudicado un grupo, que son los la población civil,
claro,
la gente inocente, que no tiene ninguna culpa de lo que está pasando ni a un lado ni a otro, de en la frontera de Gaza y en Israel, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos ante una escalada que, por lo que han dicho el gobierno israelí, parece que va a ser muy, muy gorda, muy, muy gorda. Por palabras suyas, pues eso, que no, Netanyahu y el ministro de Defensa han llegado a decir que puede ser lo más terrible que puede pasar en los próximos 50 años, en la franja de Gaza. Sí, sí.
Qué horror.
Así que, pues nada, vamos a estar muy pendientes desde primera hora. Conectaremos allí en precisamente en Jerusalén con Mikel Ayestarán a partir de las 6:30 para que nos cuente un poco cómo amanece la ciudad, cómo amanece el país después de todo lo que está ocurriendo, por supuesto. Y nada, luego pues cosas mucho más banales, Pulpo, pues bueno, la ronda de contactos de Pedro Sánchez, que va a continuar este lunes, se va a ver las caras con Feijó, mero formalismo, y por supuesto la resaca de la manifestación en Barcelona en contra de esa amnistía que está preparando Sánchez para indultar de nuevo a los separatistas catalanes, Pulpo.
Se juntaron unos cuantos, ¿verdad?
Sí, 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 manifestación masiva, respuesta masiva contra esa preparación que están llevando a cabo el Partido Socialista de amnistiar, pues a los separatistas catalanes, con lo cual, pues nada, estaremos también muy pendientes para contar todo lo que ocurra al respecto.
Juan, haznos hueco, que los ponedores nos quedamos con Herrera a partir de las 6 de la mañana.
Paso lista, ya lo sabes, Pulpo.
Un abrazote, buen
un
día.
Un abrazo, buen día.
5:36, hora menos en Canarias. Rápidamente nos vamos a escuchar a Pepe Domingo Castaño.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y nos escribe Manuel, que está trabajando en Murcia, por cierto. Dice, Pulpo, me dirijo como cada lunes a mi lugar de trabajo en Baza, Granada, en Unicaja Banco. Que paséis un buen lunes 9 de octubre, festivo en la Comunidad Valenciana, y cumpleaños de amada y bonita mujer, mi amada y bonita mujer, y nos desea una buena semana.
Víctor Manuel, que cuenta que lo suyo es el reparto de bebidas blancas. Llevo cajas y barriles de cerveza, también de vino, con un camión de 8 huecos. Soy ponedor, Pulpo.
Toma ya, toma ya.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Soy Oscar Rubio. Voy al Merca a por fruta de la mejor.
Gracias, Oscar, muchas gracias. También nos da los buenos días un ponedor que dice que está otro año más poniendo las calles en las fiestas del Pilar con el autobús urbano. Dice, Pulpo, que sepas, y lo digo de corazón, que nos hacéis mucho más amena la jornada. Se llama Fran.
Qué bueno. Tenemos a Yolanda del Amo, que nos cuenta, pues mirad, yo soy maestra, soy logopeda y además intérprete de lengua de signos, pero ahora mismo no tengo trabajo de lo mío. Estoy en un estanco y en una administración de loterías. Así es la vida, aunque feliz. Me encanta el programa. Un beso.
Muchísimas gracias por estos mensajes.
Cristina, y cómo no, al gran cefalópodo Carlos Moreno. Aquí poniendo asfalto para que la mercancía llegue lo más pronto posible a su destino. Soy un ponedor.
Gracias por los mensajes que nos habéis dejado para nuestra ronda de ponedores. No hay tiempo para más. Los que no han sido escuchados públicamente o leídos, los metemos en la nevera y mañana serán escuchados y reproducidos aquí en el programa. Ahora hay 38, entramos en nuestra máquina del tiempo en esta semana donde comenzamos a parar el tiempo en el año 83 y a preguntarnos qué canciones se convertían en número uno ese año en España. ¿Cómo sonaba nuestro país en ese año? Bueno, pues por ejemplo, se publicaba una canción maravillosa del gran Tino Casal. Es una canción que supuso pues un punto de inflexión en su carrera, le llevó a lo más alto de las listas de ventas, alcanzó el número uno en las listas de éxitos. Vamos a ir lanzando la canción. También consiguió el disco de oro y es un tema inspirado en la movida madrileña, donde hombres y mujeres de todo tipo, ataviados de mil maneras, pues tomaban sustancias para embriagarse hasta altas horas de la madrugada. Esto es una letra que plasmó a la perfección todo lo que ocurría en aquel ambiente de libertinaje sin prejuicios de la primera mitad de los años 80. Esto es el Embrujada.
Estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles, ¿de qué presume tu localidad? ¿Qué podemos encontrar en tu localidad que no vamos a encontrar en otras? Y todo esto viene por la horchata que me he tomado este sábado en Alicante. Claro, aquí todo el mundo está sacando pecho y me gusta mucho, Bea, un mensaje que ha mandado un ponedor que se llama Jesús Pardo, y dice: Pulpo, no te olvides de los Miguelitos de la Roda.
Hombre, perdona, yo cada vez que pasamos por allí, porque vamos de vacaciones y pasamos por allí,
riquísimos.
Me llevo una caja, porque me parece algo espectacular.
Sí,
y además,
riquísimos.
Como dice Joaquín Reyes, se comen sin sentir.
Uh-huh.
Raquel Puerta dice: en Bilbao, aparte de tener los pinchos, tenemos típico los bollos de mantequilla, que son increíbles. Los pasteles de arroz y las carolinas. Cuánto lo echo de menos, puesto que vivo en Barcelona. Vicen nos habla de los pasteles de moniato en Navidad. O Enar dice, pues los boletos, los níscalos, las setas, la mantequilla, los torreznos, las paciencias, costrada, trufa. Hay que venirse a Soria, nos cuenta.
Uno más.
El de Juan Carlos, que dice los bizcochos borrachos de ojos.
Ojos, qué bueno. Está en Murcia, en la región de Murcia.
Pues ahí los bizcochitos borrachos.
Qué rico. No recuerdo haberlos tomado cuando estuve hace 4 o 5 años. Qué pena, pero ya como volveré, ya los probaremos y me los traeré al estudio, Bea.
Ay, qué
hombre, estas cosas hay que compartirlas siempre. Carlos Arroyo, el último mensaje que leo, nos escribe desde Bujalance, en la provincia de Córdoba. Dice: es que aquí tenemos las mejores patatas rellenas y además es la cuna del flamenquín. Buenos días, Pulpo, y a todo el equipo. Pues Carlos, muchísimas gracias y gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores. 541, 441 en Canarias. Yo no sé si el problema que tienes es porque que no concilias el sueño, o te metes con nervios en la cama, o no tengo ni idea, pero sí que te puedo decir que si no has dormido bien, ya te garantizo yo que tu día no va a ser bueno, no va a comenzar bien. Yo lo noto, cuando me pasaba eso y no dormía, es que mi día iba cruzado, es como comenzar el día, perdón, ¿con el pie derecho o con el pie izquierdo? Es que esto es lo mismo. Bueno, yo sí he dormido bien, tengo una fuerza descomunal y todo eso tengo que agradecer y lo consigo gracias a las dos cápsulas naturales que me tomo cada día. Una por la mañana después de poner las calles, que es el ahora día, y la otra cápsula antes de dormir, antes de comenzar el programa, que es ahora noche. Son cápsulas naturales, que además están hechas por un laboratorio español. Ahora Health es el que pone a nuestra disposición en un kit que está configurado para nosotros, que lo han llamado el kit de los ponedores. Joder, es que esto es para nosotros, para que tu descanso sea reparador y sea completo. Échale un vistazo, te lo van a mandar a casa y te lo van a mandar con un regalo además. Lo puedes conseguir, este pack, este kit completamente natural, en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Ahí vas a poder ver, bueno, pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Health pone a tu disposición. Pero es que además este kit incluye, pues eso, dos barritas saciantes y proteicas ahora Food, que equivalen ni más ni menos que a una comida completa diaria. Recuerda que si pones en Google lo que toma el pulpo para dormir, directamente te lleva a esa página web, ahoralife.com. Recuerda, mis cápsulas son ahora día, ahora noche, y cuando me meto en la cama, duermo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Antes de la pandemia, Europa ya tenía fondos destinados a ayudar a sectores concretos. Eran partidas muy loables, salvo que en algunos casos la burocracia ha hecho que esos fondos lleguen
ni se les espere.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En 6 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Mientras tanto, tenemos que hablar del mundo del motor. Tenemos al mejor experto, Alfonso García. Es un tío que controla un motor. Alfonso, ¿cómo estás, motorman? Buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Alfonso, que me entero que los ADAS, los sistemas avanzados de ayuda a la conducción, que son obligatorios en todos los coches nuevos desde 2022, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, pues resulta curioso que muchos conductores prefieren desconectarlos. ¿Por qué lo están haciendo?
Porque según los fabricantes y organismos de seguridad como el EuronCap, a los conductores les molesta debido a los avisos, a los pitidos, a las alertas, y algunos usuarios piensan que estos sistemas ADAS, algunos de ellos, molestan más de lo que ayudan a la conducción. Además, muchos conductores, como yo, creemos que algunos ADAS, como por ejemplo el mantenimiento de carril o centrado de carril, son demasiado intrusivos y a veces pueden resultar peligrosos. Ahora la cuestión es convencer a los conductores de que los utilicen siempre que no los desconecten. Y los fabricantes ya están pensando en reducir el nivel de los pitidos y que sean menos intrusivos al volante, porque lo que está claro es que en la última década los ADAS han ayudado mucho. Las cifras de accidentes y fallecidos en Europa y España, según un estudio de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de Estados Unidos, concluye que los ADAS tienen el potencial de prevención en 6 de cada 10 muertes por accidente de circulación cada año.
Alfonso, además, en plena carrera por los vehículos eléctricos, enterrando los de combustión, ahora dicen que llega otra alternativa que se podría convertir en el petróleo del futuro. No sé cuál es, sí que me gustaría conocerlo y sobre todo las ventajas que tiene.
Pues es el llamado hidrógeno blanco. La semana pasada hablamos del hidrógeno verde. En esta ocasión hablamos del hidrógeno blanco, que es un hidrógeno natural, que a diferencia del verde o el gris que se produce, no es fruto de una transformación a partir de gas o por electrólisis. El hidrógeno blanco se encuentra de forma natural bajo la Tierra y, lo más importante, hay mucho. Además, está libre de emisiones de CO2, no necesita de fuentes energéticas renovables, pero además tiene más ventajas, pulpo, como que se puede explotar a bajo coste, y este hidrógeno en forma gaseosa tiene hasta 3 veces más energía que el petróleo. Pues bien, hace poco se ha descubierto en Lorena, Francia, la mayor reserva del mundo de hidrógeno blanco, unas 46.000 toneladas, la mitad de la producción mundial anual de hidrógeno, y decir que a día de hoy existen reservas en Estados Unidos, en Mali y Australia. Igualmente se están estudiando yacimientos en China, Finlandia y España. Aquí en nuestro país se está explotando en Barbastro y en Monzón, en Huesca.
Alfonso, también he leído que en la hoja de ruta de la Dirección General de Tráfico nunca se ha contemplado elevar el límite de velocidad, sino todo lo contrario. Sin embargo, ¿es cierto, motorman, que algunos países de la Unión Europea se están planteando subir los límites de velocidad en autovías y autopistas a 150 kilómetros por hora? Cuéntanos, por favor.
Sí, están en ello. Son países que van más allá de las autobahn alemanas. Pues bien, Italia y la República Checa se están planteando, la República Checa lo tiene muy avanzado, quieren incrementarlo a los 150 kilómetros por hora. Eso sí, en determinados tramos de autopista y autovía, con señalización variable en caso de mal tiempo. Se haría a modo de prueba durante unos años, comprobando si aumentan los accidentes o no por la velocidad. En concreto, en Italia, la decisión es porque han comprobado que las autopistas son seguras, 1.200 accidentes menos que en las carreteras convencionales. Por cierto, en la mayoría de los países, en concreto 14 europeos, el límite está en 130 kilómetros por hora. Por contra, España y Portugal mantienen los 120 y por arriba Polonia y Bulgaria están con un límite máximo de autovías y autopistas fijado en los 140 kilómetros hora.
Estamos en el tiempo de motor de Poniendo las Calles con Motorman. Alfonso, ¿cuáles son las novedades de la semana en cuanto a automóviles?
Son dos las novedades. La primera es la segunda generación del Skoda Kodiaq 2024, el SUV grande de la marca, el todocamino grande de la marca, que llegará a finales de año, estrenando diseño exterior como sus novedosos faros Matrix Top LED y un nuevo paragolpes, mejor aerodinámica, mientras que en el interior destacan los Smart Dial giratorios, tres controles multifuncionales, carga inductiva de 15 kilovatios y soluciones como un limpiador de pantalla. Además, su maletero crece en 75 litros más de capacidad. En cuanto a los motores, del nuevo Skoda Kodiaq, gasolina diésel, y la gran novedad es la primera versión híbrida enchufable, 204 caballos, una autonomía de más de 100 kilómetros solo en modo eléctrico. Y la otra novedad de la semana en automóviles es un eléctrico puro, la segunda generación del Volkswagen ID.3, el primer eléctrico de la marca alemana, donde los cambios estéticos son ligeros, aunque mejora el coeficiente aerodinámico, nuevo difusor lateral que además mejora la refrigeración de los frenos, y en el interior es donde más cambia el ID.3, con hasta un 70% de material reciclado, nuevas tapicerías y mejor calidad de acabados, así como el head-up display con realidad aumentada. En cuanto a motores y baterías, del Volkswagen ID.3, 204 caballos y baterías con más capacidad, más autonomía de 78 o 58 kilovatios hora y mayor velocidad de carga en el caso de la más potente.
Alfonso, y rápidamente, que tenemos ya preparado a Carlos Herrera para recibir la del Pulpo, lo anunciábamos antes, ¿no?, que hay datos que están confirmando que comprar un coche en España ya es algo de ricos. ¿Quién está firmando esto?
Así es, y así parece que volvemos a los años 60 y 70, cuando comprar un coche era cosa de personas pudientes. Incluso en la compra se pagaba impuesto de lujo, al parte de otros impuestos, y realmente era todo un lujo en aquella época. Un empresario sevillano y autor del libro A 22 Pasos del Éxito, Enrique Morris, ha publicado datos donde compara los precios medios de los automóviles y combustibles de la última década y quinquenio. Y dice que han subido mucho desde que aparecieron los eléctricos. Incluso afirma que hoy es difícil comprar un coche nuevo por menos de 15.000 euros, que era el precio medio en 2013, a los 23.000 actuales. Lo mismo ocurre con los precios medios de los combustibles de la última década. Si comparamos los del 2013 y este año, 2023, en el caso de la gasolina es 40 céntimos por litro más cara. Y si hablamos de diésel, hace 10 años de media pagamos 1,36 euros y a día de hoy está en torno al 1,72 euros por litro. Y Pulpo, como sabes y como ves, como podemos comprobar todo, sí, esto apunta a que vayamos de nuevo a los 2 euros del año pasado, cuando arrancaba la guerra de Ucrania.
Pues no hay tiempo para más, Alfonso. Yo me voy poniendo la sintonía de Ahora del Pulpo. Herrera, ¿tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Pues venga, y 52, ya verás la bronca que me va a echar. Herrera, buenos días. Hola, Herrera, buenos días. Sé que estás por ahí. ¿Qué tal estás? Bueno, no sé por dónde empezar, Herrera. Es que no sé por dónde empezar.
Por el principio, normalmente.
Vale, empiezo. No sé si Bruce Springsteen, no sé si Jackson Brown, no sé si John Lennon, no sé si Olga Guillot, que no te sonará de nada.
No, de nada, ¿verdad?
No te sonará de nada.
Vamos a ver.
Harvey, no sé.
Empieza por Jackson Brown, hombre.
¿En serio?
Sí, vamos a tirar por Jackson. Lo demás es más más conocido.
Vale, pues mira, aquí dos buenos amigos que se juntan para acompañar en el que fue el segundo disco de Clarence Clemons, ese You Are a Friend of Mine, donde en mitad de la canción aparece el que hoy está cumpliendo 75 años, el gran Jackson Brown. Esta canción es antológica, Herrera, es buenísima.
Simpática.
Es que, pero no es de las que más te convence, ¿no?
No. Está bien, pero esta canción la he oído 20.000 veces.
Ya, hombre, claro, que todas las canciones buenas se han escuchado un montón de veces.
No, porque haya escuchado esta, porque se han hecho 500 como esta.
Ah, vale. Pero bueno, esta genera muy, muy buen rollo. Mira, por ejemplo, hubo una visita que Jackson Brown realizó en España, que fue cuando conoció a los hermanos Urquijo. Y es que se enamoraron los tres, tanto Álvaro como Enrique, que vivían, de hecho, esta canción la interpretan juntos. Y aquí Jackson Brown decía, qué buen grupo hay en España, que eran Los Secretos.
Sí. Es que Los Secretos realmente defiendo que es un grupo magnífico.
Sí.
A la altura de lo mejor que pueda haber por ahí fuera, ¿eh?
Es verdad.
Solo pienso en ti.
Mira qué bonita canción, Herrera, qué bonito.
Tú sigues viniendo.
Es muy interesante el disco de Enrique Urquijo y Los Problemas.
Mucha paciencia.
Enrique se refugiaba en sus composiciones, en sus versiones.
A ver, veremos sonido, por favor. Bajando música, baja presencia de música. Y tú a primer plano.
¿Aquí qué tal? ¿Bien?
No, está muy alta esa música.
Ajá.
Ahora.
Vale, perfecto. Te
yo lo bajaría más.
Más todavía, perfecto. Modulación, ¿no?
Eso es.
Este momento es muy bueno, ¿verdad?
No, vamos a ver, esto es. Es que no lo mueves.
Sí, lo muevo.
No lo mueves.
Mira, esto es Fader. Mira.
Bájalo más.
Más todavía, perfecto. Más. Ahí.
Ahora habla.
¿Qué tal estás?
Ahora se te entiende.
Vale, perfecto. Pues te contaba que Enrique Urquijo se refugiaba en estas canciones, en esos momentos, cuando tenía sus crisis, y entonces se ponía a defender las canciones que a lo mejor no le apetecían hacerlo con su grupo, con Los Secretos, y junto a Jackson Browne para acompañarle en esta versión, por ejemplo. Otro que también se lleva muy bien con Jackson Browne es el gran Bruce Springsteen. Uh-huh. Esta es la versión.
Este es el concierto No Nucleares, No News.
Es correcto, justo sí. En el 79.
Sí, señor. Ahí también en ese disco hay una versión del La 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 que hacen los Doobie Brothers, que es inolvidable.
¡Oh, qué bueno! ¡Qué buen dato! Además, es una canción que se va retroalimentando. Es que es una versión que va cogiendo el stay, un cuerpo que no veas. Canción que, por cierto, originalmente es de los Zodiacs, de hace un montón de años.
Sí, sí. Aquello fue un pelotazo de Jackson Browne cuando la versión a su estilo. En el 78, sí, poco después se graba esto. Con Springsteen en aquel concierto No Nucleares. Y la versión que hacen es rompedora, vamos.
Es brutal, es maravillosa, Herrera, maravillosa.
Cambia la canción completamente.
Pues Herrera, yo te dejo las calles puestas desde las 4 de la mañana hoy. Mañana será a partir de la 1:30 cuando estemos aquí después del partidazo.
Bueno.
El día viene completo, te vamos a escuchar, ¿eh?
Pues a ver qué cuento hoy.
Y mañana te hablo de mi experiencia en Alicante este fin de semana, que me bañé en el mar y todo. Es una suerte increíble lo que tenemos.
Sí, tío. ¿Fuiste a los sitios que te dije que tenías
sí,
que
ir? Sí. Y triunfó el arroz en ese restaurante y triunfó también lo que Pepa me recomendó.
Vale, magnífico.
O sea, que lo pasamos muy bien.
Pues adiós.
Adiós.
Con el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
BPEAR es ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Tras una operación, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domus Vi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domus Vi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
Oh, no es correcto.
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las